Empezamos a hablar entre los concursantes y decimos, güey, a mí también me pidió esto, y yo a mí también, y lo mandaste, y de que uno sí, no, pues yo no, y bla, bla, bla. Empieza todo un show de acoso, de todo esto, y nos damos cuenta que el productor es un estafador.
¡Bienvenidos todos!
Soy Giovanni Trujillo.
Y yo soy Johnny Mendoza.
Y aquí habrá mucho evento.
Mucho brinco viejo.
Mucha pela.
Mucho fuck you.
Pero sobre todo,
muchísimo drag. Esto es un podcast que nadie,
absolutamente nadie pidió.
La reseña que nadie pidió.
Bienvenidos todos. Toda la dragversidad, el multidragverso y afines y confines a un nuevo capítulo de la reseña que nadie pidió. Soy Giovanni Trujillo y en esta ocasión, y como siempre, verdaderamente dicen por ahí, me acompaña mi amiga Johnny Mendoza. ¿Cómo estás, amiga? Hoy ando medio low, pero yo sé que me voy a poner bien high al rato.
Este es el capítulo de las enfermedades, porque
pero no venéreas.
Pero le estamos dando el contenido a toda la dragversidad para que no digan que los dejamos un lunes. Recuerden que estrenamos todos los lunes.
Sí, no todos los lunes.
No todos, es que es lo que iba a mencionar. Sí.
Cada 15 días.
Cada 15 días, ok.
Un lunes sí, un lunes no.
A veces sí, a veces no, cada lunes sí. Cada 15 días. Bueno, ya nos entendió, gente.
Eso,
ya nos
yo sé que sí, yo sí, así que gracias, gracias. Oye, yo estoy impactado porque el capítulo pasado, o sea, yo creo que lo pusieron en replay, así de que reproducir 10 veces, pero bueno, también el invitado es como que de más. Entonces, muchas gracias a todos aquellos que no solo lo escuchan, también lo comparten. Y acuérdense también que es súper importante que si les gustó el episodio, si les gustó cualquiera de los episodios, tienen que ir en la parte superior o inferior, no sé, depende de su dispositivo, a ponernos 5 estrellas. Eso hace que Spotify diga, ay, les renuevo contrato.
Que el tío Spotify diga, va a haber tercera temporada o si no, ya se les acabó el sueño a estos jotillos, es lo que dice. Entonces,
exacto,
chéquenlo, vayan. Y muchísimas gracias por seguirnos, por supuesto, también en redes sociales. Acuérdense que estamos en Instagram y en TikTok. Y como bien dijiste hace rato, Geo, tenemos grandes invitados en esta
es
temporada,
que,
¿verdad?
Es que no solamente es que conozcan ustedes talentos que obviamente ya muchos conocemos, sino también es que es un espacio para nosotros, tenemos buen ojo. La verdad, entonces
sí,
vemos
sí
por ahí a un chiquille y amiga, yo estoy impactada, muy impactada, porque el invitado de hoy está más que de más. En esta ocasión nos acompaña Brian Ricardo Benítez, quien es quien le da vida a un gran exponente del drag king, mejor conocido como Xolo. Yo, o sea, me voy a poner sexual. Este
ay,
es el
no,
capítulo
ay, no.
Sexual. Exacto. Ya, allá lo escucharon. Y yo, oigan, yo ya estoy. Ay, Dios mío, yo es que ya escuchaste. O sea, está haciendo como ASMR, pero es ASMR, parece hotline esto. Contenido explícito, al parecer. Ay, espérate, pausa. Es Xolo Dragon, ¿sí? Con 3X, porque esto al parecer va a estar triple X, conocido mejor como las cejas de México, quien llegó a romper estereotipos sobre el clasismo que existe pues en este país y verdaderamente por ahí también dentro de cada uno de nosotros, unos más que otros lo hemos trabajado, la verdad, pero pues vamos viendo. Además, participó en la primera temporada del concurso Factor Drag King, nació por aquellos años del 2021 y se ha presentado en varios lugares de la CDMX que seguramente usted conoce como La Puri, Stereo Club, Divina y otros que probablemente y sí o sí tienen que llamarle para que se presente en sus establecimientos. Así que en este momento pido un gran
gemido, un gran gemido.
Ay, estos gemidos que más de algunos caímos en los videos. Señor Lechero, ponga ese gran gemido para poderle dar la bienvenida nada más y nada menos que Xolo. ¿Cómo estás, Xolo?
Ah, sí soy, sí soy.
Y ahorita todos en modo
¿cómo están? ¿Qué pasa en la casa, racita? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos allá en sus casitas, en su trabajo, en el transporte público, donde sea que estén? No sabemos dónde nos andan sintonizando, pero yo muy bien, muy ameno, como siempre.
Ya, oye, y así. Nosotros diciendo que éramos cortos de tiempo por la entrada, y ustedes deberían saber que nos costó trabajo grabarlo, pero al final se logró. Así se que, logró. Bienvenido, qué gusto que ahora sí que nos puedes regalar un poco de tu tiempo, porque pues nosotros sabemos que las grandes estrellas del mundo del drag ocupadas son, mm-hmm. y pues... Vamos a ver qué sale de este gran capítulo, de esta gran entrevista.
Me encanta, me encanta. ¿Sabes? Yo no era tan fan de los podcasts. Mira, te voy a confesar que yo no era tan fan hasta que empecé a descubrir como que todo este mundo... Todos sabemos que lo más cercano a los podcasts era la radio, dices tú.
Sí.
Pero pues, como que pues ya estaba medio muerta, como dicen que la tele también ya anda medio muerta. y pues como que no tocaban estos temas tan interesantes, como que ahora les interesan a todos los chavos, a toda esta sociedad, a esta chaviza, a esta comunidad LGBT loca. Y los encontré ustedes, pueden creer que han sido el primer podcast que digo, ay, a ver, ya. Drag y todo eso, dije, a ver, vamos. Y me encantó.
Y yo, ya, bueno, ahorita te depositamos por esa, bueno, por okay. esa buena reseña.
O sea, eso es una imposición con elote.
y se escucha, ya dije lo que querían, ¿qué más?
Ok, ¿qué sigue?
Ay, no, de verdad, qué gustazo solo tenerte aquí. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta temporada. Fíjate que antes de que empecemos, te voy a presentar a alguien a quien me gustan mucho los Kinks. Y que siempre, es que es tremendo el señor Lechero. O
cuidado,
sea, seguro
cuidado.
Ya has escuchado de él. O sea, ten cuidado ahí, por favor. Pero ya sabes, esperemos nosotros que no se pase de lanza, no se pase de listo. Y si se pasa el señor Lechero, nos dices. Nos va a estar acompañando y te va a poner todos los efectos en este bonito podcast. Que si algo no te gusta, le dices, señor Lechero, póngame rayos. Que si algo te gusta mucho, señor Lechero, póngame sonido
gemidos.
De gemidos. Yo iba a decir de haditas, o sea, cosas bonitas yo iba a decir.
No, en esta ocasión no.
Tú pide y el señor Lechero te dará, si es que tú quieres.
¡Ay, qué fuerte!
El
señor
él
Lechero,
siempre
da échame la leche. ¿Qué lo que
Tendrá que echártela entonces.
¿Y por qué señor Lechero?
Pues así. Es que así llegó, él dijo.
Llegó
pues,
y se presentó.
Picante.
Llegó y ya. Dijo, soy el señor Lechero, requieren de mis servicios y pues... Mira, nosotros nos vamos muy satisfechos siempre con, es siempre o deslactosada o light, pero nos da leche.
Es que antes trabajaba en un café. Próximamente su Instagram.
Cuidado, próximamente su OnlyFans.
20K sin ninguna publicación.
Lo mucho que podría ser.
Mira, estamos muy emocionados justo de tenerte y entiendo yo lo que tú eres un drag king. Hemos charlado previamente con Paco Hertz, con Gabriel Drakkin al respecto de este tema, que también creo que es muy amplio, pero me gustaría mucho que nos contaras sobre tu perspectiva y sobre todo nos contaras quién es y cuál es el origen de Xolo Drakkin.
Uy, esto está súper interesante, oigan. Xolo nació, si no me equivoco, durante pandemia. Y yo desde siempre tuve el sueño de hacer drag. Era como de, o sea, nunca falta el que ve las drags por primera vez, se enamora y dicen como, ay, yo quiero, pero pues no sabes nada. Así como de, ay, pero es que, ¿cómo me hago la cuerpa? ¿Cómo me maquillo? ¿Qué tengo que saber? Entonces, durante pandemia, recuerdo que como tenía ese sueño frustrado, me había comprado unos cosméticos y de que mi tía también. Así que, ay, no, mira, te regalo esta sombrita que no ocupo, te regalo este delineador y así. Porque ella se fue a Monterrey y me dejó varias cosillas y dije, ay, pues a ver, para cuando pase. Llega pandemia, yo no tengo nada que hacer en mi casa y un día digo, ay, no, pues me voy a maquillar. Así en el ocio de mi cuarto dije, me voy a empezar a maquillar, pero... No sabía nada, o sea, no sabía para dónde ir, no sabía qué hacer. Entonces dije, si quiero hacer esto chido o empezarlo muy chingón, tengo que empezar haciendo un personaje, tengo que empezar haciendo algo que realmente me nutra como tal, como persona, como bla, bla, bla. Empiezo a crear toda esta onda, mi imaginación empieza a volar y yo toda mi vida he crecido en una colonia. Entonces dije, tenemos que darle un giro a esto y sacar provecho de esto y de todo este mundo que es la colonia, el barrio y así. Y se me imaginó un cholo. Dije, no, sí, un cholo, claro que tiene que ser un cholo. Pero ahí me daba un miedo que hubiera esta onda de la protección de cultura, de que, ay, no, de que los cholos ofendieran, todo esto. Y dije, no, pues tiene que haber algo que vaya de la mano con el drag, con los cholos, dije, para que pues de ahí tenga un pretexto, ¿no? Por si me la hacen de a pedo, que hay un pretexto, ¿no? Es que mire, esto no, no es apropiación cultural.
Así soy, dices.
Entonces llegué a pensar todo esto, todo el machismo que hay escondido detrás del barrio, o sea, en el aspecto homosexual. No sé si me entienda.
Sí, sí, sí.
La homosexualidad que existe en el barrio, pero por sociedad y por presión del machismo, está oculta en todas estas, todos estos mundos. Y pues llegué a esa conclusión. Dije, pues yo voy a ser un cholo homosexual que representa a la gente que es homosexual y está escondida dentro de esta, de este mundo machista que es el barrio, y de que tienes que crecer siendo machito y de que tienes que crecer siendo hombrecito y toda esa onda. Y dije, de aquí soy, porque sí soy, realmente soy esa persona. O sea, incoherentemente lo estaba haciendo sin saber que sí soy yo.
¿Te consideras tal cual cholo? O sea, aparte de esta subcultura.
No cholo, pero creo que es como que lo más arraigado a todas las personas cuando ven un morrito con pantalón abajito, la gorrita, la monita. El chaquita o el cholo. De tu cabeza no sale otra palabra. Ay, mira un chaca. Ay, mira un cholito. Ay. Entonces, pues llegué a esa conclusión. En cuanto a la imagen, yo dije así como de, no, pues, ¿qué voy a hacer? Y empecé a como que a hacer un estudio de todas las personas que hay por aquí, toda esa onda. Y pues llegué a eso. Si se dan cuenta del maquillaje, la super ceja, la mayoría de los cholos, como que estos morritos guapetones y todo, tienen la ceja super poblada, se hacen la división en la ceja, que la perfo, y tienden a ser con los labios muy delgaditos, así como que esos morritos guapillos que me encantan, por cierto. Pues así me lo imaginé, lo boceteé y que me empiezo a maquillar así una noche cualquiera. Dije, vámonos a ver qué sale de aquí. Me maquillo y me tomo unas fotos. Yo dije, chicle y pega. O sea, lo hice más por el ocio de pandemia. No tenía esa idea de llegar a estar en antros, llegar a todo esto. Subo una primer foto, me empiezan a llegar likes de que, ay, me encantó, y así la verdad. Y veo que pega y digo, ay, no, ¿qué pasó aquí? Así nació el famoso cholo.
Ya, increíble, oye. Después está de un gran estudio.
Sí, hasta eso, fíjate que como que sí no lo quise lanzar a la ICEBA, porque pues sí quería hacerlo bien, quería hacer las cosas bien, que tuviera un trasfondo, vaya, que realmente tenga un apego a esta raíz de los barrios, sin que sea muy por encimita. O sea, no decir soy un cholo, pero no saber nada de lo que es el barrio. Soy un cholo, pero sin saber como que toda esta onda de las colonias, los morritos y así.
Check de cholo.
Justo es también importante recalcar esto, ¿no? Para la gente que nos escucha, porque vamos a escuchar en España, amiga, qué buena onda, muchísimo. Oh,
vale, tío, que me
que es como el término allá, es como lo más parecido a una choni, ¿no? O sea, por ejemplo, el término de ser cholo, pues es una palabra que se utiliza muchísimo aquí en América Latina, justo para definir a estas subculturas, los habitantes de ciertos barrios marginales, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo que a mí me llama mucho la atención, cholo? Que justo esta palabra siempre es como para, de una forma negativa, ¿no? Como para siempre discriminar. Entonces, ¿eso también te ayudó a identificar?
Justamente, yo también como que siempre, como ustedes lo dijeron, tengo un problema mucho con el clasismo, con la gente mala. Yo realmente me considero una persona muy súper buena onda, súper buen pedo, aunque nací con privilegios de una persona, pues sí, bien, por así decirlo, pero como que sí tengo esta pelea y esta disputa con la gente mala. O sea, nunca me ha gustado este racismo, este clasismo, esta onda. Y pues también ahí como que iba el personaje porque te quería acabar con eso. Incluso en el mundo drag era como que mi meta. Yo ya conocía uno que otro drag que estaba en la escena de los antros, de esto y todo. Y el mayor recurrente que me decían era, es que eso se me grabó demasiado, que me decían, si quieres ser drag, tienes que comerte las personas o te comen. O tienes que ser perra o ya valiste, o sea, no vas a destacar. Y era como de cosa como.
No.
Me decían, sí, o sea, si no te puedes perra o no te puedes chingona, o sea, de aquí no vas a sobresalir, no vas a como que poder ir más allá de lo que quieras porque son culeras. Así me decían y yo así como de, eso me daba miedito, era como de, ay, o sea, y yo siendo una persona súper buena vibra, súper buena onda, pues qué hacía, era como, yo no soy así, o sea, como que no me voy a traicionar a mí por querer sobresalir en este mundo y así, y llega esto en cholo, Digo, o sea, como que mi meta va a ser justamente ir en contra de este clasismo, de esta superioridad que hay en el mundo drag, que es muy común. Igual y también está como que nos hacemos los que no lo vemos, pero sabemos que ahí está.
Claro. Duda, otra duda que me nace a raíz de esto, es como, bueno, ya te presentas en ciertos antros, pero me imagino también que, como siempre hemos dicho, a veces el público, al momento de no, ahora sí que congeniar a lo mejor con una, como con una apariencia hegemónica o muy...
Pues
como
normativa, ¿no?
Normativa, uh-huh. Exacto, normativa. Uh-huh. ¿Cómo le hace Xolo para poder ahora sí que empoderarse de su personaje, de ahora sí de que del sentido del por qué nació en este tipo de lugares y decir, pues este es mi personaje, este soy yo y me vale si no te gusta o no, te voy a dar el mejor performance de tu vida?
Y te voy a navajear con mi talento.
Ok, work.
Me encantó.
Gran frase, me gusta.
Me encantó.
Tenemos el Tómalo. Título.
Xolo navajea con talento. Me encantó.
Me encantó a mí también. Me lo acabo de inventar, pero mira, me encantó.
Y tú, me lo llevo.
Me lo llevo. Contenido.
Sí, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es también, o sea, como las drags? O sea, porque las drags también es como de, bueno, normalmente es como el king y todo bonito, todo... Catrín, entre comillas.
Ajá.
Y luego tú sí, llegas sí. Y eres esta versión del barrio.
¿Sabes quién me ayudó muchísimo? Creo que quien nos abrió la puerta así muchísimo fue la famosísima Debra Men, ya. La hermana Debra Men. Sí nos ayudó hasta cierto punto, porque pues es queen. Uh-huh. Entonces, un beso a la hermana, me cae muy
besotes.
Bien. Es que mira, Xolo empezó muy barrio, muy todo y toda esta onda, pero. Me encantó como que llegar a este punto donde me burlo hasta cierto punto del machismo, porque como todos dicen, drag queen, exagerar lo femenino, drag king, exagerar lo masculino. Pero a mí me gustó darle este giro, quería exagerar lo masculino sin llegar al machismo, justamente porque iba a ser una contradicción como de, estoy luchando contra el machismo, contra estas cosas, pero estoy siendo muy machista al mismo tiempo. Entonces me encantó como que darle este giro de ser como muy masculino, pero con el toque jotero. Justamente como un cholo homosexual escondido en el barrio y que en la noche puede salir con sus joterías, pero viéndose acá con su carota y muy así, muy de barrio. Entonces la gente, mira, también siempre discuto esto con mi chacal precioso porque tengo un gran chacal, una gran pareja de por ahí. Y
ni modo, señor lechero, ni modo.
Ni modo, señor lechero. le digo... Justamente es de por ahí de las laguchelas, las famosas laguchelas. Y siempre le digo, nunca me he explicado por qué la gente llega a ser muy clasista, llega a criticar mucho Tepito, llega a hablar cosas del barrio, pero los domingos, mira, ves hasta al más mamón y al más catrín tomándose su laguchela en el desmadre de toda la lagunilla. Y digo así como, ¿qué está pasando aquí?
Claro.
Entonces, creo que más que... Yo como personaje, yo llego y digo, este soy yo. A quien le guste le va a gustar y a quien no, pues no. Siento que la gente detrás de todo ama el barrio. O sea, el barrio es algo claro. Increíble y es todo un mundo de realidad. Con esa gente muy real, con esa gente muy leal. O sea, la calle se respeta, la familia se respeta. Tienen como que todas estas reglas de que lo convierten en un espacio muy real, de gente muy real y que no son superficiales. Tal vez sí uno que otro, ¿no? Pues porque siempre hay de todo. Pero en su mayoría creo que la gente ama el barrio sin darse cuenta. Pues sí, le gusta todo este ambiente, pero pues que no lo va a gritar a los cinco vientos. Y pues cuando me ven es como de, güey, es que me encanta porque es algo distinto. Güey, es que me encanta... Pero pues no lo andan diciendo por todos lados. Creo que es ese punto.
¿Cómo se llaman? Los guilty pleasures. Los
doble moral.
¡Hola de hipócrita!
No, como es que... se me fue el nombre, es que me acuerdo en inglés, que es guilty
gustos
pleasure.
Gustos culposos.
¡Esto!
Ay,
¡esto! Español. Y yo, es que es eso, claro. O sea, la gente es muy de esas. De que por de frente es como de... ¡Ay, no, sí! Todo el dinero, ¿no? Porque normalmente la gente con este tipo de excentricidades de... gustos culposos, son personas de dinero, entonces dicen, no, aquí, no, la licuachela no, pero luego no los ve nadie, y quién es por una...
Justo, no. Con gafas y gorrita, para que no se den cuenta.
Aparte, ¿no? Eso sí es apropiación.
Me parece que podremos sacar ventaja de esto.
Pero bueno, ya vamos a calmar porque...
Tranquilo, tranquilo.
Ahorita, señor Leche, no, que nos traiga mejor unas licuachelas.
Uy, me gusta, sí. Señor Lechero, ponga sí. música de Licuachelas. Me urge ir, por cierto.
Vamos.
Vamos, pero es que también, fíjate que un punto que me gustaría también tocar es esto, porque no solamente es esta cosa de gusto culposo, como menciona Geo, sino pues también como los medios, como redes sociales o plataformas como TikTok, ¿no? También de repente hacen que se ponga de moda, ¿no? Porque también creo que eso fue lo que pasó un poco en este caso. ¿Tú cómo lo ves?
No lo había pensado así, pero últimamente como que de repente me parece dubayescas, algo así, un gorrito que entrevista Chacales, creo, que luego lo veo por ahí, se puso en tendencia, las licuachelas y llega toda esta onda, y ya todo el mundo ama el barrio, y ya todo el mundo toma miches, y yo así, ¿qué onda? No lo había visto así, ¿eh? También me ha ayudado eso, porque en cuanto les digo que soy cholo o así, es como de, ay, güey, y luego vas a las laguchelas, y luego andas ahí, y yo, pues sí, ahí ando, ahí vivo. Hasta cierto punto ayuda, ¿no? Porque pues lo hace más popular y así, pero pues ya depende de cada persona cómo lo vea y cómo lo haga y cómo se relacione en ese aspecto y no lo tome como gusto culposo. No deberían de existir los gustos culposos.
Y yo sí, y bueno, de esos no, pero sí hay algunos que otros, o sea, esos no, pero
bueno,
sí.
Sí.
Como que te guste Glee o así, no sé.
Ay, a mí me encanta Glee.
Y yo así de el que peor ejemplo, sí, claro, y yo por dos.
Ay, no, ya, me retiro de este podcast. ¿Eh? Justo, ah, no, es como, pero, como eso.
Pero pues como siempre, aquí en la reseña no nomás venimos a hablar y abrir los hocicos, sino también venimos a informar.
Justo todo este panorama que nos dice Sholo está bien interesante por todo esto, ¿no? O sea, el respetar también el drag king desde otra perspectiva, y a mí me llamó mucho la atención lo que dijiste al respecto de el machismo, pero pues también el machismo cholo, porque en todas las subculturas creo que existe ese machismo. ¿No? O sea, ¿tú cómo lo consideras también?
Yo creo que el machismo nos domina, queramos o no, o sea, sabemos que estamos luchando por quitarlo, sabemos que va a ser muy difícil, pero hasta dentro de nosotros mismos hay un granito de machismo, aunque no lo queramos ver así. O sea, todo, hay muchas cosas que... Ay, es que es un tema que hasta me da miedo hablarlo, es como, no la vaya a cagar.
Mira, no, acuérdate que uno tiene que aprender, o sea, uno habla y obviamente habrá quienes llegan y nos pueden corregir. Porque obviamente uno desde la experiencia habla, uno tiene ciertas ideas o ciertas cosas que ya canónicamente nos dijeron. Entonces tú siéntete con la libertad, no importa si te equivocas, al final aquí estamos también para aprender.
Al final te cancelamos y no y pasa nada.
No pasa nada, no te cancelaron.
No, pues yo creo que sí, el machismo lo tenemos arraigado, aunque no queramos. Hay ciertas cosas y ciertos puntos que no nos damos cuenta que están ahí, pero pues ahí están. Entonces, pues que a nosotros no nos queda de otra más que, justamente como dicen, ir aprendiendo de los madrazos que nos va dando la vida y pues tratar de hacer como que esto más ligero, tratar de darle más libertad a la gente. Y pues creo que esa es la clave. O sea, mientras dejemos a las personas ser libres, no va a haber ni machismo, ni transfobia, ni homofobia, ni... Mientras dejemos esta libertad, siempre y cuando sin afectar a terceros. Mientras esté eso ahí, mira, todos podemos estar en buen pedo, buena paz y pasarla súper increíble.
De más, Di.
De más. Y paper la más, y ni paper, moderno.
Exacto. Oye, pues ya también ya nos platicaste que naciste hace algunos años, ya nos platicaste también una duda que tenemos aquí en la reseña es, ¿en qué momento tú dices, me voy a meter a concursar? Soy dragón de concursos. Así que no sé si nos puedes contar un poquito cómo fue tu experiencia en Factor Drag King y qué te llevó a ello, qué aprendiste, así que cuéntanos.
¿Para qué o qué?
Ay, no. Supongo que les llegó el chisme. Yo supongo que les llegó el gran
Mira, yo no quería, porque te recuerdo que no somos amarillistas, o sí, pero también yo quería preguntar por qué crees que no fue justo que no ganara. No sé si quieras responder eso. Primero cuéntanos cómo te fue y ya luego
te voy a contar. Solo es que para esto les digo que mi super concepto de que, ay, no, sí, yo sí voy a hacer así, me voy a super maquillar y bla, bla. Y digo, es que no lo puedo lanzar cualquier día común. Dije, Solo tiene que hacer el Día de Reyes, el 6 de enero. Y dije, el 6 de enero voy a hacer mi desmadre y que Solo la más y todo. Bueno, ya pasó esto que les digo que aventé la foto, empecé a recibirla, bla, bla. Y dije, ay, muy chingón, todo muy ameno. Pasa enero, marzo, enero, febrero, marzo, y veo que empieza todo eso de factor drag king, y de que la plataforma para kings, y de que el super concurso y toda la onda. Veo los promocionales y digo, ay, se ve con presupuesto, se ve ameno, se ve muy bien. Y dije, ay, pues voy a mandar mis fotos. Igual dije, chicle y pega. Yo, o sea, como que no tenía esa meta tampoco y dije, pero pues las voy a mandar. Las mando con mis datitos de que truco, 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 el cholo, bla, 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 bla. Pasan como 20 días y me marcan. Así que don ring. Y algo, ¿no?
Señor lechero, sí. Música señor de teléfono. Lechero.
Pasa todo esto y me dicen, hablo con de Brian Ricardo, ¿verdad? Y yo, ay, sí, él habla. Dice, ay, hola, mira, soy vamos a llamarle el innombrable. El innombrable productor del programa.
Ok.
Como de, ay, hola, bla, 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 bla. Me dice, queremos felicitarte porque te quedaste para ser participante de Factor Drag King, bla, bla. Yo dije, así de que como en la academia, ¿no? En los 2000. Ay, no es cierto, no es cierto, díganme que es una broma.
¿Dónde está la cámara? Dije,
¿dónde está la cámara? Y me dice, no, es en serio, ahora eres parte de los seleccionados, bla, bla, te voy a mandar un documento donde te dice, cómo va a funcionar esto, bla, bla, bla. Y digo, como de, ok, o sea, y yo lo veía muy serio porque, o sea, de que realmente nos fueron a hospedar a un hostal, de que todos los concursantes venían de toda la República Mexicana, de que, o sea, se veía muy bien. Yo dije, esto pinta muy bien. Llegamos, nos mandan la hoja y empezamos a tener reuniones vía Zoom, de que, miren, les vamos a dar los retos, les vamos a decir cuánto tiempo tienen para hacer vestuarios, les vamos a explicar cómo está la logística de todo esto, bla, bla, bla. Y yo como, hasta ahí decía, wow, qué profesional. Llega el día de irme. Ah, para esto nos dicen, tienen 2 semanas para hacer 14 vestuarios.
¿Qué?
Dije, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿de dónde voy a sacar manos? Me van a faltar para hacer 14 vestuarios en 2 semanas. Y presupuesto, dije, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De dónde voy a sacar esto? Entonces, pues ya ven, yo ahí fue cuando dije como de, igual y puede ser como que mi hincapié para, pum, para arriba. Y le digo a mi hermano como de, oye, mira, un programa tal, 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 le empiezo a explicar y me dice, ok, tú dime cuánto y yo te pongo. Y dije, bueno, va. Le digo a mi otro hermano de que, no, mira, ellos como tienen doble carrera, mira, dije, uy, aquí hay dinero.
Me encantó.
Y le digo a mi otro hermano de que, no, sí, mira, un programa, la verdad. Dice, ok, va, yo también te apoyo. Más lo que yo tenía ahorrado y así. Empiezas de que, no, mira, voy a comprar esto, tal, tal, tal. Empecé a bocetear todo, tela, tela, tras tela, bla, bla, bla. Y de que necesito tanto y toma y tanto y así. La neta sí gasté, o sea, no les voy a decir que no me gasté nada porque sí, sí le invertí chido.
Mario, súper.
Llegan las 2 semanas, nada, ni un correo, ni una llamadita, ni un nada y todos así. Ah, porque ya nos habíamos hecho amigos entre los concursantes y así. Todos así esperando el ring, ring y nada. Pasa un día y nos manda una liga para el Zoom y nos dice el productor, no, es que esto fue muy apresurado, tienen razón, les vamos a dar 2 meses para que se preparen. Y yo así con el coraje bien atorado de que no te pases. Y yo en chinga así de que cosiendo, tenía una tía que cose y yo dije, vámonos, ahora, así de que préstame tu máquina y tras, 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 haciendo todo. El chiste es que dije, bueno, pues ya en base a lo que tengo lo puedo mejorar y así dije. Yo siendo Baby Drag, o sea, no llevaba ni medio año haciendo esto y dije, pues vámonos. Y
fue un gran arriesgue.
Muy cañón, demasiado. Pero avísenle al cholo, no inventen. No había nadie que me avisara.
¿Y después qué sucedió?
Pasan los 2 meses, como que medio mejoré. Bueno, la verdad sí mejoré más los vestuarios. Nos dicen, no, miren, tal día van a llegar tal de Guadalajara, tal de Puebla. Llegamos al hostal, conocemos al productor, a un chico que iba a ser como edecán, o sea, el famoso tóxico y venenito, pero en versión Factor Drag King. Se iba a llamar Deseo, me acuerdo. Todo súper ameno, de que bienvenidos, bien, este va a ser el hostal, bla, bla. Ya había ahí unas cámaras para empezar a grabar, nos regalaron un kit de maquillaje. Todo se veía muy bien, o sea, yo decía, esto marcha hermoso, divino. Y pues que empiezan las grabaciones. El super sueño, porque había patrocinadores y entre esos estaba Teatro Garibaldi. Han visto el escenario, es el circulito y todo.
Sí, sí, sí.
Muy padre. Primer día de grabación, bla, bla. Ensayos. Y estaba Brian Mejía, que es un grande por ahí del teatro musical. Te digo que todo estaba hermoso. Todo pintaba bien. Hasta ahí yo decía, no, todo muy ameno. Ya para no hacerse las largas, llega el primer día de grabación. el super sueño porque estaban los jueces, de que acá las super cámaras, la superproducción de que corte y prendan micrófonos y esto, nosotros atrás bien nerviosos, bla, bla, bla. Y empiezan las inconformidades. Llegamos al cuarto, quinto capítulo de grabación, ya no nos empezó a gustar, nos hacían irnos desde el hostal hasta Teatro Garibaldi, caminando transporte como pudieran, pero no nos transportaban. Desde ahí ya era como de, qué extraño. En comida y todo eso que nos habían prometido, catering, comida, alimento, bla, 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 nunca llegó despensa, así, todo así,
o como sea, que vamos a comer.
Ajá, pero así cañón de que en el hostal así de que es que hay agua fría. No, la del hostal se enojaba de que, ay no, es que no, ahorita no hay agua caliente porque todos se bañan y se acaba. Como son calentadores solares, bla, bla. Nosotros como de, ok, bueno. Empieza a haber problemas porque el productor, ay no, es que esto es muy fuerte, ¿eh? Esto era un tema legal, realmente era un tema legal. Pero okay, todo se quedó en que ya... El productor, nos dimos cuenta que a muchos concursantes nos pidió nudes para, wow, para darnos un llegue más a Rivera. Como de, si tú me mandas tantas fotos y tales videos, yo hago que llegues a la semifinal. Si tú me mandas esto, esto es de ti, yo hago que llegues a la final. Empezamos a hablar entre los concursantes y decimos, güey, a mí también me pidió esto. Y yo, a mí también. Y lo mandaste y de que no, sí, no, pues yo no, y bla, bla, bla. Empieza todo un show de acoso, de todo esto. Y nos damos cuenta que el productor es un estafador. Y todo
qué
así.
Fuerte.
Entonces empezamos a investigar más de él. O sea, encontrábamos letreros así con su cara de se busca tal persona, bla, 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 por estafa de tanto dinero, bla, bla. Y nosotros así, ¿qué onda? O sea, y ahora entendemos como que para dónde va esto. Te digo, llega el quinto capítulo y pum. Nunca más llegaron los capítulos. Aunque los grabamos, nunca llegó la final ni la semifinal. El productor desapareció. Todo se quedó en vemos. Pero realmente quien nos llegó a apoyar mucho fue Brian Mejía, o sea, llevó cámaras para hacer el intro, llevó como que gente, de contactos que él tenía para que se viera mejor, y eso fue lo que nos ayudó a tener un alcance para hacer un programa así de la nada que llegó y así, sí tuvo un alcance muy muy bueno, y le veíamos mucho futuro, o sea, como empezaron las cosas, y pues nunca pasó porque el otro desapareció, el productor desapareció, nunca hubo un finalista, nunca hubo nada, todo se quedó en vemos, todos nos quedamos así a la intemperie.
Pero sí, o sea, y la inversión que hicieron.
Que digo, como sea, a mí me fue. Hablando de esto, a mí me fue bien porque, pues, como tuvo alcance, la gente sí me llegó a ver. Era como de, ay, mira, si quieres puedes venir a mi antro y a hostear y así. Y era como de, ay, qué chingón que vio Factor Drag King o así. Mucha gente que se enteró de esto, como si fue un escándalo. Se enteraron de esto y ya como, no, pues vamos a apoyarlos y aquí los apoyamos porque vemos que tienen talento, bla, bla, bla. Pero pues no a todos les fue así de bien, entonces ahí no está tan chido.
Ay, pues a los mal que tenían talento, ¿qué? No es cierto. Y pues a los que no tenían talento.
Y ni modo, no.
Y ni modo.
Me parece súper fuerte, justo porque hablábamos recientemente con otra invitada de cómo a veces también estos espacios, ¿no? Que parecieran como lo que nos acabas de decir, un cuento de hadas, de repente se vuelven algo horrible para tu carrera. Pero por otro lado, también, como menciona Geo, ¿no? Qué padre que tú sí lo hayas aprovechado, al menos.
Sí. Justamente, les juro que yo no sé qué hubiera hecho, o sea, emocionalmente me hubiera, o sea, si la gente no se hubiera fijado en mi talento, hubiera hecho, siento que hubiera tirado la toalla como de, no, el drag no es para mí y todo esto, y todo por culpa de alguien más que ni siquiera era por mí o porque yo no hubiera tenido lo suficiente para dar, ¿me explico?
Sí.
O sea, como que emocionalmente hubiera dicho como, no, es que yo no nací para esto y así, pero realmente era una mala jugada que hizo alguien más y nos dejó ahí y fue un caos.
¡Qué horror! O sea, tenía medio el dato, pero no tenía ese plot twist en la historia, donde ya hasta subo. Entonces, también, ¿no? Como esta gente que se aprovecha de, uno, de que, por ejemplo, pues, está de moda el drag. Entonces, se les hace fácil crear plataformas, entre comillas, donde puedan exponer. Obviamente, si te llaman de un concurso y dices, bueno, tengo el presupuesto o no lo tengo y voy a sacar donde sea para poder estar ahí, y que simplemente jueguen parchueco, es como de... ¡Ah! ¡Oh! Juegan con los sueños de los demás. Juegan con los sueños de los demás.
Imagínate, yo que estaba en Ciudad de México porque tenía de los otros concursantes, no sé si los han de ubicar por ahí, Raukin, Plata, o sea, gente que venía de otro estado. Me acuerdo cómo Raukin en verdad me dijo, o sea, hermana, llegó y me dijo así tal cual, hermana, vendí mi iPhone, vendí un buen de cosas. O sea, me quedé sin casa con tal de venir al sueño de factor drag king. Y estaba la intemperie él, o sea, en cuanto a casa, en cuanto a todo, dije, ay, tío, diablos. O sea, como sí. Sea, yo llevo a mi casa y una tirada de mal gusto, de mal presupuesto. O sea, pero él que dejó todo, mucha gente que vino de otros estados y estaba así como, ¿y ahora qué hago? Dije, no, sí estuvo muy, 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 muy mal plan. Y dije, ni modo, que el karma se encargue, perro.
Siempre, siempre el karma nos alcanza, tarde o temprano sí. El karma nos alcanza.
¡Qué sí. fuerte! Oye, es que está increíble esto que nos estás contando, me encantó. Ya nos dio el contenido, Di. No, o sea, pero es sorprendente, pero después de esta experiencia, pues también un poco negativa, y que también creo que es bueno que la audiencia lo sepa, ¿no? O sea, sobre todo aquellas drag que van iniciando, o sea, dense cuenta y chequen como las alertas, ¿no? De que no todo siempre parece miel sobre hojuelas, y es muy duro también el mundo del espectáculo, ¿no? Entonces también hay que poner como mucha atención. Pero vamos a pasar a temas más bonitos.
Más amenos.
Más amenos. Más amenos. De que el señor Lechero ya puso música dramática durante toda esta experiencia. Pero estás preparado, estás pensando, pensando que a lo mejor tu experiencia, sacaste lo mejor de del tema de los realities. ¿Te gustaría volver a probar, por ejemplo, audicionar para La Más Draga o incluso en otro tipo de reality?
Teme de cuatro.
Uy. Yo ya queriendo superar ese tema y llegan ustedes. No puede ser. Sí, sí quiero. Sí tengo como que mucho la garra de querer hacerlo. Justamente, pero tengo este problema con el autosabotaje. ¿Pueden creerlo?
Somos.
Creo que todos.
Somos. Ellos somos.
O sea, no sé, me presento en antros, doy shows y todo. Y así de que la gente super leía de que, güey, es que tienes que estar en La Más Draga. Güey, es que tienes que audicionar para un concurso. Güey, es que lo tienes. Pero yo digo, no, es que yo siento que me falta. Yo siento que me falta, pero es que creo que eso ya es como que más personal. A lo mejor la gente, como todo, ve algo en ti que tú no puedes ver hacia ti mismo. Y es como de, uy, llega este punto abrumador en tu mente como de, sí, no sé, tal vez, ¿qué puede pasar? Y no lo hago, me quedo en esa nube y digo, uy, no puede ser. Pero sí, o sea, de que algún día van a ver al Chulito por ahí triunfando, yo sé qué va a pasar.
Ay, Cholo, no, lo tienes todo.
Yo siempre salgo con la canción de Digimon. Si tú lo deseas, puedes volar, dice la canción.
No tiene otra metodología, Geo.
Es la única, es mi mantra.
Eso, exacto.
O sea, ya nos
dices. ¿Qué pasa?
O sea, es que dices que no ves en ti. O sea, según tú, ¿qué es lo que te hace falta? A ver.
¿Sabes? Mira, aquí va otro tema muy interesante.
A ver.
Siento que más allá de que me falte el talento drag, creo que, no sé por qué, siempre en mi cabeza tengo, tienes que dejar tu físico pulcro para que la gente no se burle. Siempre eso me lo digo una y otra vez. Y siento que también es algo que debería como que de tratar, porque pues es este miedo. O sea, es como de, tengo que llegar súper mamadísimo para que la gente no opine de mi cuerpo. Tengo que llegar así de que con la imagen tan pulcra para evitar este hate y este odio de la gente, porque sabemos que te puede destrozar. La gente es cabrona. Entonces yo también tengo eso en la cabeza, es como de, hasta que no tenga un físico impecable, me da miedo aventarme por qué van a decir de mí, cómo me voy a sentir emocionalmente, qué va a pasar conmigo. Y eso es algo que le he platicado mucho a mi pareja y me dice, yo sé que es un tema muy fuerte. Él mismo me dice, no sé qué opinar de esto porque sé cómo es la gente y sé tal vez cómo tú te sientes y sé que quieres como que evitar eso, pero pues a fin de cuentas, aunque esté súper bien, me ha dicho, la gente va a seguir hablando, o sea, pase como pase. Y siento que eso es algo que nunca se lo había dicho a nadie. ¡En exclusiva, el Chola!
¡En exclusiva!
Sí, siento que ese es más mi miedo que realmente saber, porque sé que si quiero hacer algo increíble con mi talento lo puedo hacer, pero pues sí me da miedo todo este odio de la gente. Soy un Piscis, imagínense.
Ay, no. Y los dos, ay, no.
No manches, no, super eres Piscis. Yo super soy Géminis, super soy Géminis.
No, sí te entiendo, Charlo, es difícil, claro. O sea,
es que imagínate, o sea, teniendo en cuenta lo que pasó con Santa Lucía la temporada pasada en La Más Draga, o sea, es que es a lo que voy. También muchos por ahí les digo, hablan porque tienen hocico. La gente con un celular allá afuera cree que tiene poder de poder decir lo que quiere, uh-huh. Lo que desea y lo primero que se le viene a la cabeza y tirar mierda.
Eso no se hace.
Entonces es a lo que ahora sí que orillamos al demás talento. O sea, no solamente dejamos que alguien no disfrutara y culminara un gran proyecto, sino que hay otros talentos que por evitar sentirse así, por evitar este tipo de cosas, dicen, pues no me subo al barco. Y no se vale, porque siento que así como Xolo, habrá muchos, muchos, muchos allá afuera que también por eso no se animan a expresarse tal cual solo en el drag, o no se animan ahora sí que a salir, pues sí, del cuarto donde pues muchos empiezan ahí, ¿no? O sea, como dragas de cuarto. Y son talentos que sí o sí tenemos que conocer.
Sí, es como también esta situación del espectáculo, ¿no? Lo hemos mencionado durante este podcast, pero es justo eso. De repente, fíjate que yo antes era, y lo he expresado como muy abiertamente, el hecho de, pues sí, o sea, si quieres estar en la cámara, pues hay que tener piel dura, ¿no? Pero lo hemos visto en más de una ocasión, sobre todo en los realities, el más famoso de la más draga, ¿no? Veíamos como, o sea, a veces la presión es tanta que no sabías que a lo mejor emocionalmente estás muy bien, y yo creo que a toda la gente que nos escucha de repente les pasa, por más talentoso que seas, por más bueno que seas, de repente pasa algo o algún detallito, que se te va y es como, híjole, ya todo se cayó, ¿no? O sea, y es curioso porque apenas leía una estadística también de que esto le pasa más a mujeres y homosexuales. Entonces, o sea, también puede ser llegar a ser un tema del mismo machismo, ¿no? Porque veo un montón de hombres heterosexuales que no saben nada. Me ha pasado así trabajando en oficinas un montón de veces. Y digo, no mames, no saben nada, pero tienen una seguridad que ya quisiera cualquiera de nosotros, ¿no?
Sí, bien cañón. Pero pues, oye, no sabía esto de que le pasaba mucho a las mujeres y a los homosexuales.
Tan, tan, tan. Así que ya.
Mi amiga de datos duros.
Para que se informe. Sí, sí, sí. Para que se informe de ustedes en la reseña que nadie pidió, por supuesto. Pero justo, es que puede llegar a pasar, ¿no? Pero pues también es una de las consecuencias de este eterno machismo en el que vivimos, ¿no? Donde pues sí, también los hombres heterosexuales, cisgénero, tienen muchas más oportunidades, aunque la gente diga que no, aunque todo el mundo diga, no, yo ya estoy deconstruido y bla, bla, bla. Tenemos a gente como esta gente horrible que hizo este video sobre el tema de la transexualidad, que es como, ay no, o sea, no. Nefasto, ¿sabes? Entonces es como, a veces la gente tiene mucha boca para decir un montón de tonterías, que bueno, no aplicaría tanto para ese par, pero sí de repente es como la seguridad, ¿no? Con la que uno puede llegar a crecer, así que Xolo, no tengas miedo. Ay, me encanta porque este podcast está volviendo la terapia de Xolo.
Ya, ajá, así se va a llamar, okay. La terapia de Xolo.
Okay. La terapia con Xolo.
Ya cambió 3 veces el nombre de este podcast.
Ya, me encantó. Fíjate, según nosotros comenzamos que iba a ser muy sexual y terminó siendo mucho de terapia, de llorar, de tú puedes, yo puedo, todos podemos. Me encantó.
Somos hermanes todes.
Somos hermanes todes. Una horchata, vámonos.
Bueno, ay, sí.
Me encanta, Xolo no ha perdido el rumbo. Xolo no ha perdido el rumbo.
Bueno, pues ahora sí ya estamos divisando el gran final de esta gran entrevista. Pero antes, queremos que tú, ahora sigue con tu buen ojo de drag king, nos digas, hay unos, ¿qué te gustan? 5 drag kings que debemos seguir sí, sí o sí.
Uno de mis, de las personas que me encanta lo que hace es Purus Taliban. Es uno de mis grandes que digo, wow. Otro, Géminis Bizarre. Okay. No sé si lo han visto por ahí.
Creo que no. No, ya lo seguimos en la reseña. Luego nos pasa eso, que nos recomiendan, ya lo seguimos y decimos, ay, no, no. Ay, perdón.
Ya los ubicamos.
Géminis Bizarre es un king alternativo muy chingón, muy, muy chingón. Hay uno que se llama Ratets. Yo también me encanta su drag. Se escribe Ratets. Voy a mencionar a alguien que estuvo conmigo en un reality que realmente me gustaba su drag, que es Howley. También hablando de esto, hay un pequeño paréntesis. Cuando yo empecé, creo que los drag kings que había en escena era Oscream. Eran como 3, o sea, así de que 3 que realmente eran conocidos. Y entonces empiezan todo esto y pum, pum, empiezan a salir así debajo de las rocas, debajo de mi chancla, de todos lados. Gritaba drag king y salían como 20 así de una roca, salían 10, 40 de por acá y dije, wow. Entonces, ellos 3 son de las cosas que, del talento que más me gusta.
Pueden ser drag queens también, drag queers, lo que tú necesites.
Hay una drag queen que visualmente me impactó mucho, o sea, que se llama Pincelatra. Es un drag queer que yo veía sus fotos y era como de, ay, está padre. Pero un día que estuve en un proyecto de empoderarte, que era teatro, o sea, lo vi y dije, o sea, tiene un porte que realmente impacta y tiene una personalidad que en vivo te da algo. Sí, dije, ay, Dios, Dios, ¿qué está pasando? Y su maquillaje como que sí tiene algo, como que no sigue las líneas faciales comunes.
Ay, pues mientras tanto ya tenemos a gente a quien seguir, la verdad. La gente que está escuchando esto de la adversidad, vayan a seguirlos en sus redes sociales. Y sobre todo a Xolo, que bueno, ya para cerrar.
No, ¿dónde podemos? Sí, ¿por qué?
Porque no, esta charla así, ha sido...
Bueno. Ah, es como la terapia, ¿no? Una hora y ya.
Es que esta charla ha ido desde la emoción hasta los grandes fuck yous, hasta me siento bien, pero me siento mal. No, o sea, gente, tienen contenido en este podcast. En este podcast hay contenido.
Montaña pero... rusa.
Y hacemos la rusa de paz.
Y cachondez, escuchen en la noche.
Cachondez. Se vale tocarse.
Me encantó. ¿Dónde podemos verte próximamente, Xolo? Cuéntanos también tus redes sociales para que la gente te empiece a seguir por ahí.
Ay, es que yo soy amante de Instagram. Para mí Instagram es todo. Me da miedo que en algún momento me cierren la cuenta, como a todos les suele suceder, y que tenga que empezar de cero.
Ay, no.
Pero pues ahí estoy como que de lleno en Instagram, como el Xolo, literal Xolo, xolo.dragking. Normalmente, ay, es que yo ando de un lado a otro ahí. Siempre ando por ahí echando brinco viejo y nuevo en Stereo Club. Ahorita los domingos estoy en 30. Es un nuevo concepto, no sé si lo conocen ahí en Divina.
No.
Los domingos, son los domingos, son como que tardeadas los domingos, así de que abren a las 5 de la tarde y cierran tempranito porque que los godines tienen que ir a trabajar el lunes.
Y las personas adultas como yo y ya no aguantamos tanto.
Los domingos es un concepto así de que súper perreíto, kawaii y todo eso, ahí en Divina.
Está increíble. Entonces vamos a ir a ver ahí a Divina o a Estéreo.
Adivina, al Tijuana, la nueva gran instalación de Tijuana. A ver, ¿qué ibas a decir de Estéreo?
Ah, no, ay, es que somos.
A
no,
ver, ¿qué vas
que,
a decir? A ver,
¿qué ibas a decir de?
No, es que somos gran fans de Estéreo. No hemos ido. Bueno, creo que yo ni ya fue.
Ay, no hemos ido.
Pero el mejor lugar no hemos podido ir. No hemos coincidido para ir, pero muchas veces solo nos invita y próximamente iremos.
Sí.
Un abrazo y un besote a nuestro querido Olo, que sabemos que está escuchando esto. Y muchísimas gracias de verdad también por tu tiempo, Xolo, y por haber estado aquí con nosotros en otro episodio más de La Reseña que Nadie Pidió. Y
nos vamos con mucha sabiduría, drag.
¿Algo para lo que quieras decir para cerrar este gran podcast?
Ay, esto me gusta mucho. Siempre tengan buena vibra. Nunca sean malas personas. Tengo mucho la fe y la esperanza de que el futuro es practicar el buen pedismo y y pues ya, nunca juzguen a la persona de al lado, no saben la batalla que anda ahí luchando, y abracen a todo el mundo. Los quiere mucho el Xolo, mucho, mucho, mucho. Oigan, y si me ven ahí en un antrillo, no soy mamón, porque mucha gente le da miedo hablarme y así. Y como de, ay, no, inviten una chela y yo les invito otras dos y vamos a ponernos bien locos.
Que los navajé con su talento. Eso me encantó. Véngase, me encantó.
Todos navajearnos con talento.
Me encantó esa gran frase. Pues ya está, sí. Mi queridísimo Geo.
Yo no quería, pero es momento de irnos porque vamos a ir por unas licuachelas. Yo ahí alcanzo a escuchar ya el sonidero, que ya
aprendieron. Que le guste, el
nos vamos con eso.
Entonces, amiga, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok. Vayan a seguir a Xolo, no se les olvide. Y venle propinita si lo ven o ahí, si encuentra usted una foto y dice, ¡ah, qué talento! Propina. Den todo por propina. Y nos vemos
en el próximo. Adiós.
Vámonos, recio a la verga.
Una gatita que le guste el